Ya murió.
Listo.
Bienvenidos al capítulo número 99 de La Luz Obscura. En esta ocasión estaremos platicando con nuestro estimadísimo Luis, experto en las artes obscuras.
Ok, no son tan oscuras, pero gracias por la descripción, chicas.
Estamos dándole un poco de emoción a esta onda.
Ah, no, claro, la emoción siempre existe y qué bueno que estamos en este lugar el día de hoy, marcado por un hermoso cielo y una gloriosa tarde de mayo, de un primero de mayo. En terracita, estamos en, ¿cómo se llama el lugar? La Grupa.
Terraza La Grupa.
Terraza La Grupa, vengan a deleitarse con los platillos que tienen para ofrecerle y a tomar un trago, ver grandiosas vistas de Querétaro y tener una buena conversación con un par de chicas tan lindas como ustedes.
Ay, aquí las esperamos. Platícanos un poco de ti, ¿cómo te encuentras hoy?
Pues hoy, con un poco de calor, porque pues sí está cabrón el calor, ¿no? Pero nada que unos buenos tragos no puedan arreglar, que tenemos aquí el día de hoy una excelente
salud.
Compañía. Cheers.
Salud Cheers. Por el señor que nos regaló este licor.
Déjenme confesarles algo, damas y caballeros. El día de hoy yo no tenía plan de grabar un programa así. Tenía que entregar unas cosas de trabajo aquí en el centro. Recuérdenlo, hacemos servicios de carta natal, tarot, en línea, donde ustedes quieran, lo podemos realizar. Y me encontré a Desi, que es una gran amiga mía, que conocí hace poco tiempo, pero es una gran amiga. Y pues el plan fue, ¿qué se arma? ¿Qué se cotorrea? ¿Qué se dice hoy? Y pues se armó el cotorreo y acabamos aquí. Y el día de hoy, pues la dinámica va a ser totalmente diferente, porque generalmente yo soy el que hablo todo el programa.
Y ahora nos toca a nosotras estar jijijijagaga.
Y sobre todo, hacer preguntas, porque de eso se va a tratar el día de hoy.
Así es.
Que hagan preguntas, ¿va?
Entonces, comencemos, Luis, con nuestra primera pregunta.
Pero espérate, primero tienen que presentarse, al final de cuentas.
Mucho gusto.
Digo, los radioescuchas ya me conocen a mí, pero no las conocen a ustedes, chicas, entonces...
Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Desiree. Estoy encantada de estar aquí con tan valiosas personas. Yo, pues, soy abogada por profesión, soñadora por vocación.
¡Ay, bueno!
Y espero que podamos resolver algunas duditas por ahí que tengan sobre este mundo tan increíble que es toda la parte espiritual que cada uno de nosotros tenemos muy dentro de nuestros corazones. Espero que les guste este programa y cualquier cosa, más tarde les compartiremos nuestras redes sociales. Esperemos que lo disfruten, chicos, y les dejo a mi increíble y maravillosa amiga, Sacet.
Ay, te amo. Hola, yo soy Sacet Reyes. Bueno, de igual forma estoy muy emocionada por esto. Realmente fue algo muy casual. No lo esperaba en el día y supongo que es eso, ¿no? Justo todo lo inesperado que pasa es lo que más agradece, ¿no? Yo estoy muy agradecida de estar aquí en este programa. Estoy muy emocionada. Espero que a ustedes también les emocione escuchar todo lo que vamos a decir, porque vamos a tocar temas excelentes, de interés para todos. Entonces, pues nada, vamos a comenzar.
Ok.
Luis, cuéntanos. Bueno, tu profesión es muy espiritual, justo como con el tarot, con las cartas natales, con muchas cosas del esoterismo, vaya. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a esa parte?
Uy, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Pues mira, este tipo de profesiones, es que es la primera vez que uso ese término. Yo digo que es decir mentirotas, pero está bonito escuchar que es una profesión. Viene creo que desde mi niñez y mi juventud, porque pues siempre me interesaron los temas medio ocultos. Digo, si no hubiera sido de profesión politólogo, me hubiera encantado haber estudiado historia. o antropología o algo relacionado con el mundo de la producción audiodigital. Digo, lo hago aquí, pero no es a nivel profesional. Pero de niño tenía siempre esos pedos muy metidos dentro de mí, en mi cabeza. Eso aunado a tener una madre que es de la Sierra de Querétaro, que pues saben de remedios naturales, de todas estas tradiciones que se tienen en los pueblos, me permeó muy cabrón. Cuando entré a secundaria me volví un poco emo, porque era la época, pero yo era de esos chicos emo que negaban que era emo. Yo era rockero.
Con el seco tapándole la cara y él no me corto las venas.
No, al contrario, yo era súper rockero, así. Como ahorita me vieron con mi bandana y así súper rocker, así era en secundaria. Pero por dentro era un emo total. Leía a Edgar Allan Poe, a Lovecraft y todo ese rollo. Y de ahí empezaron mis primeras dudas. Pero de repente llegó la preparatoria y el sistema racional dijo, no. Eso no es racional, amigo. Eso no cabe aquí, güey.
Next.
Entré a la universidad. Estuve trabajando en la universidad su rato, sus 5 años en la universidad. Y en el lapsus de la universidad, pues tuve contacto precisamente igual con este tipo de sistemas místicos, igual, por amigos, por conocidos.
Ajá.
Pero yo lo dejaba como muy en el rincón. Decía, nah, es como un bonito hobby, pero hasta ahí. La cuestión fue de que un día de octubre, precisamente casi en Halloween, uno de mis mejores amigos que ha estado en el programa, Diego, le mandamos un saludo.
Hola, Diego.
Fue a mi casa a cotorrear, a echar unas chelas, y de repente me dijo, oye, aprendí algo nuevo, ¿quieres que te enseñe? Y yo, ¿qué pedo? Enséñame todo, tú que eres licenciada en literatura. Y sacó una baraja de cartas de tarot y me leyó las cartas. Y como buena persona lógica matemática con esa formación, dije, tengo que descubrir el pinche truco atrás de, porque esto no puede ser tan exacto. Esto no puede ser, es demasiado
increíble
que suceda. Entonces, de ahí empecé a aprender tarot. La ventaja que tenía era que días antes de que fuera mi amigo, había comprado una baraja francesa.
Okay.
Solamente para admirar el arte, según yo. El pedo fue de que empecé a practicar. Y vino la pandemia y eso me ayudó un poco a tener un poquito más de tiempo libre. Y aprendí más. Más lo técnico, porque ya los significados ya los tenía. Y de repente me di cuenta de que toda la vida había tenido el don.
Claro.
Y de ahí empecé a hacer trabajo con tinturas, a hacer trabajo naturista, a hacer trabajos de otro tipo. Me especialicé más en lectura de tarot y en predictivos. Y pues por lo mismo de que tenía esta interacción, no había un espacio en mi cabeza que almacenara todo esto que estaba aprendiendo. Entonces dije, lo mejor va a ser almacenar todo esto en un lugar. Y de repente apareció ante mí la oportunidad de crear un podcast. Entonces, en cierto sentido, el podcast es mi gran biblioteca, donde todo lo que he aprendido lo he ido vaciando ahí. Han sido 4 años muy interesantes de trabajo. He aprendido muchas cosas. Y el trabajo del podcast me ha llevado a conocer gente todavía más cabrona que yo.
Claro.
Hemos hecho comunidad muy bonito con el buen Moisés Moshe, que le mandamos un saludo hasta Tijuana.
Saludos a Tijuana, Moshe.
También con Gerardo Braham, que es mi maestro en astrología.
Gerardo.
Un gran maestro. Si un día quieren aprender sobre temas más oscuros y más puntuales, él es el maestro.
Un abrazo a Gerardo.
Allá donde esté, tal vez esté en la Ciudad de México, tal vez esté aquí en Querétaro, no lo sé. De ahí aprendí astrología natal y he seguido avanzando estudiando. Tanto así que ahora ofrezco mis servicios y hago lo del podcast.
Increíble. Wow. ¿Y qué trayectoria? Porque pues tantos años, aunque parezca tan poco tiempo, pues realmente, ¿de qué no has aprendido, no? Por ejemplo, de Jera o de Mosh. O sea, todo vino a ti, por eso mismo de que tenías el don.
Sí. Y lo chido es que también, ¿sabes? Nos dimos cuenta de que éramos una generación muy diferente a la que hay de la gente que estudia magia, pero que ya son viejos.
Claro.
Claro.
Nosotros nos dimos cuenta que el crear comunidad, juntarnos, platicar, tener la convivencia que estamos teniendo ahorita, es lo más importante. Porque como cualquier arte, si no se transmite, se muere.
Si no se comparte, entonces realmente, ¿para qué sería funcionar, no?
Exacto.
Es algo que te queda solamente tú.
Exacto.
Y oye, Luis, a través de esta pequeña introducción que tú nos das respecto a este llamado que tú has recibido, ¿nos puedes platicar un poco más acerca de esto, lo que es tener ese don, nacer ya con esa preposición a la intuición, a la sensibilidad hacia otro tipo de cuestiones que van más allá de nuestros sentidos biológicos? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Nacemos con un don ya? ¿Cada quien lo tiene dentro de sí? ¿Se desarrolla? Cuéntanos, ¿tú qué opinas?
Es que creo que está dentro de cada uno de nosotros, pero depende del enfoque que tengamos de las cosas. ¿A qué me refiero? Aquí me voy a dar la libertad de ponerme un poquito mamón en literatura, pero...
Claro, nos vamos a dar ese permiso porque se amerita.
Aquí voy a tomar un poco de lo que habla el señor Jorge Luis Borges en su libro de la Aleph, específicamente en su cuento de la Aleph. El Aleph, él narra que es un punto de convergencia donde converge todo el universo, donde lo que se ve de adentro hacia afuera lo puedes ver y de afuera hacia adentro. Entonces, el Aleph en ese sentido es muy importante para mí porque me enseñó que las cosas no tienen una perspectiva unitaria para verlas. Porque, por ejemplo, ahorita podríamos estar hablando de este vaso de cristal que tengo aquí enfrente. Yo lo veo desde una perspectiva, el vaso. Pero deciré, a pesar de estar sentada al lado de mí, ve el vaso de otra perspectiva diferente. Entonces la vida y el universo en sí se ve de esa manera, se ve desde diferentes tipos de aristas. Entonces, las personas nacemos con una situación innata para entender este tipo de universos. Algunos son más fuertes y otros son más débiles, pero todos lo tenemos. No te preocupes. También le mandamos un saludito a la mesera que nos está atendiendo súper bien. Entonces, siguiendo con la compostura de la Aleph, creo que todos podemos desarrollarlo. La cuestión es qué tan abiertos estamos de mente para entender cómo funciona ese tipo de sistemas.
Claro.
Hay una frase de Ray Bradbury que menciona en Crónicas Marcianas, que creo que ni es de Ray Bradbury, pero es de otro autor, que decía... A los ojos de nuestra civilización, la magia puede ser entendida como la ciencia que todavía no alcanzamos a comprender. Porque si lo piensas bien, si tú llegaras en una máquina del tiempo súper avanzada, al año, déjate tú el año 1000 o el antes de Cristo,
claro,
lo que sea.
No tan lejos, ¿no?
Que te retrocedas 40 años en el pasado o 50 años. Y llegas con un celular, súper acá, sacándote fotos y poniendo música, la gente te va a decir, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Eso es magia, güey.
¿Sí?
¿Por qué tu artefacto puede reproducir música que está de moda ahorita, güey? Como lo que está de fondo. ¿Por qué puedes sacar tus fotos sin llevarlas a un centro de revelado?
Claro, ¿cómo es este pedo del Bluetooth, no? Que te pases información y...
Entonces, La magia es consistente con esa frase de Ray Bradbury. Se han hecho muchos esfuerzos para tratar de documentar la magia en planos científicos para quitarle este grado de empirismo que tiene todavía. Pero lo que no han entendido los científicos es que la magia y la ciencia son dos lenguajes que están contando la misma historia.
Claro, pero mira, ahí va la parte, bueno, de la metafísica, ¿no? Que uh-huh. Metafísica significa más allá de la física. Porque pues, al final todos somos materia, ¿no? Y estamos compuestos de átomos y los átomos son energía. Uh-huh. Y la energía no se crea ni se destruye,
solo se transforma.
Entonces es justo lo que somos energía que transforma. Y volvemos un poco a lo que decíamos hace rato, ¿no? De lo de compartir, de qué sirve que aprendas las cosas si no las compartes. Cuando tú estancas esa energía, pues ahí se queda, pero el caso es que fluya.
Uh-huh. Y la cuestión es que también te digo, hay gente que está negada a este tipo de praxis. Está negada a estas prácticas por voluntad propia. La ciencia te obliga a ser de un perfil empírico, seco, yo, la legalidad y la madre.
Pero es algo retrógrada. Porque supongo que también es una forma, pues, de educación, ¿no? Porque no vamos a hablar lo mismo como reacciona la gente aquí, donde vivimos, por ejemplo, Querétaro, México, que como reaccionan en otros países con la magia.
Claro, pero no solamente movernos como de un territorio a otro, sino que a través de estos años nosotros sabemos que hemos recibido información, pues, meramente empírica, ¿no? Una cuestión de decir, ok, dices esto, pero pruébalo, ¿no? Y tienes que probarlo. ¿A través de qué? De un método científico que se realizó por seres humanos que tienen, pues, la misma conciencia. Vaya, claro que sabemos que a lo mejor unos tienen otras capacidades que otras, pero al final todos somos iguales, somos pares. Entonces, claro que puede haber lugar a ciertos errores, a ciertas cuestiones que no se contemplen del todo, como lo es esta parte a lo mejor oculta, esta parte respecto de las artes mágicas, lo que podríamos llamar magia, que yo creo que erróneamente lo ponemos en discusión o en constante conflicto con la ciencia, ¿no? Siendo que la ciencia también ha sido una herramienta para ciertos magos, en el hecho de que ellos han tenido la oportunidad de comprobar sus creencias a través de dicho método, ¿no?
Como la alquimia.
Entonces no es un pedo de que estemos peleados, sino de que hay que encontrar aquí esta sincronía para poder dar esas respuestas que tanto nos aquejan en el día a día, ¿no?
Te voy a contar algo hablando de lo que mencionas, algo muy bonito. ¿Conocen a Sir Isaac Newton? El padre de la física, que él abajo de un manzano descubrió la teoría de la relatividad y todo este show, ¿no? Y todas sus leyes que marcó Newton en el mundo de la física. Pero Newton no era un físico. En ese tiempo no existía un término como física o matemática aplicada como tal. Los que aplicaban la matemática de este tipo de rol eran los arquitectos y los ingenieros de las cortes, pero Sir Isaac no era eso. Sir Isaac Newton era un alquimista. ¿Por qué te lo digo? Porque sabemos de las leyes que generó Newton con su teoría, pero nadie te cuenta que Sir Isaac Newton escribió un libro sobre alquimia. Sí, tiene un libro sobre alquimia. Por eso el día que lo enterraron en Londres, su tumba tiene cuerpos celestes arriba y tiene ángeles, tiene esferas celestes. Él estaba enfocado a un tipo de alquimia muy apegada a lo que se llama la geomancia. La geomancia es el estudio mágico conforme a la posición de los objetos de las casas en puntos energéticos. Eso se llama geomancia. En Occidente lo conocen como el Tai Chi. Los orientales lo trajeron, pero eso se llama geomancia. Sir Isaac era un alquimista que le apelaba mucho al pedo de la geomancia. Por lo tanto, él tiene un tratado alquímico hablando sobre la importancia de los planetas, la posición de los planetas en rituales para concebir o crear del plomo el oro.
Claro.
Entonces,
Porque la alquimia, aparte de... O sea,
Gracias.
Cuando relacionamos la alquimia con lo primero que se nos viene a la mente, bueno, al menos personalmente, es alquimia es igual a magia. Pero también creo que debemos de recordar que es precisamente ahí donde se fungieron los principios de la ciencia, en la alquimia, ¿sí?, en la magia.
Pero volvamos al punto que yo le mencionaba de sí ahorita. La magia y la ciencia son dos lenguas que hablan una misma historia. No están separados, están contando exactamente lo mismo.
Como las religión, es lo que todas hablan de Dios, pero en realidad...
Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo, querida. Y están al mismo nivel de las religiones, la magia y la ciencia. Están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos a las tres. La ciencia para sobrevivir, la magia para creer que tenemos dominio sobre el mundo y la religión para decir, no tienes poder. Lo que tiene poder es la potestad de Dios. Y Dios ha entendido como la eterna unidad de todas nuestras almas, nuestra materia, con el potencial creador primordial que es Dios.
Pero, bueno, yo no tengo una religión como tal, ni siquiera estoy bautizada, ¿no? Pero sí creo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios es energía hecha de amor, y que yo, tú y tú estamos hechos de amor, justo, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, vamos a esta parte en la que, pues sí, Dios vive en nosotros y somos parte de Dios.
Es más cabrón que eso. Somos, es bonito porque ahí tratamos de hacer una separación de nosotros con Dios, pero la realidad es que es más bonito, en realidad somos el mismo Dios.
Claro, todos somos uno y esa es la cuestión del reflejo, ¿no? Uh-huh. Yo soy tú eres yo soy la planta, yo soy el árbol, yo soy el perro, claro. Y el perro yo, sí, o sea, cuando tú estás bien contigo, puedes respetar a todo lo que está alrededor de ti porque lo ves reflejado.
Exacto. Y en ese sentido todos somos Dios. Eso es lo que nos menciona también el estudio de la Kabbalah. No se los había contado, pero yo soy estudiante de Kabbalah. No cabalista, porque yo no he hecho postulados, pero sí estudio Kabbalah. Y el punto más alto de la Kabbalah, que es la esfera de Keter, es la esfera de Dios. Pero no Dios entendido como el señor barbón que está arriba y que nos vigila de cuando te la jalas, de cuando eres culero con alguien. No. Keter es el sentido de que de la unidad, de cuando no existía nada, eso es Keter. Por eso es Dios, porque es la unidad suprema de todo. Y de repente, cuando el universo empezó, explotó y empezó a crear el árbol de la vida, las emanaciones que van bajando. Y ahí fue donde entendió la humanidad no solamente que Dios estaba presente en nosotros, sino que éramos parte de ese árbol de la vida. Y se creó el ego, y de ahí se partió y caímos hasta el fondo de la tierra. Pero fue hasta que dejamos de entender que somos una sola unión. De hecho, por eso yo traigo, yo la mayoría de las veces traigo este anillo que tengo en mi mano derecha.
¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Tiene una estrella de Adán.
¿La estrella de David?
Ah, de David.
Y yo, casi. Por ahí.
Fue el licor de...
¿Qué? De membrillo.
La estrella de David es un recordatorio para todo el pueblo hebreo. Digo, yo no soy judío. Yo no soy judío, pero practico mucho de lo que marca la doctrina judaica. Y lo que marca el símbolo de la estrella de David es la vuelta a la unión.
Okay.
Fue creado cuando las tribus de Israel se separaron por todo el territorio. Pero la estrella es la unidad y el recordatorio con Dios de que volverían a ser una sola cosa. Entonces yo siempre lo traigo como esa promesa de tratar de volver a la raíz primordial de Dios, a la raíz primordial de las cosas.
¿Y qué significan los pájaros que están al lado de tu anillo? Porque tiene unas aves, tiene dos aves.
Tiene dos aguilitas, son como los sellos del Arca de la Alianza.
Okay. ¿Y qué es esto que estás arriba?
Un nudo.
¿Un nudo? ¿Por qué?
Porque es el marco de que es el marco del sello de una promesa. Tú cuando sellabas una carta, la sellabas con un sello de cera, ¿cierto? Así también se sella la unión con Dios, con algo tan frágil como la cera o como lo es nuestra mente tan reducida como ser humano, sellamos ese pacto sagrado con la creación y la unicidad.
¡Ay, qué hermoso!
Pero es eso. Y ahí, de ahí, a partir de ahí, empieza todas las doctrinas que te puedes imaginar secretas.
Oye, Luis, ¿tú qué nos dirías respecto a esta desvinculación, a esta desconexión que de alguna forma a través de los años se ha dado en la humanidad respecto de nuestra espiritualidad, respecto de ser conscientes de esta parte álmica, tal vez, que tenemos, esta parte intuitiva, mágica, que claro que está dentro de nuestro ser. ¿Qué, tú a qué lo deberías? ¿Qué consejos nos darías tú para poder incrementar ese vínculo que tenemos con nosotros mismos y a la par con ese Dios universal, el cual se manifiesta a través de todo lo que nos rodea?
Ahí les va. ¿A quién le conviene que estemos desunidos? Sería una pregunta también adecuada. Porque ustedes preguntan, ¿por qué nos conviene estar juntos? Pero ahora va la pregunta al revés. ¿A quién le conviene que estemos separados?
O sea, estaríamos hablando de que hay una dualidad ahí, la cual nosotros, o sí, podemos estar...
Como es blanco, es negro, como es arriba,
en armonía con esta parte nuestra, que por más que a lo mejor podamos ignorarla en algún punto, se manifiesta incluso a gritos, ¿no?
¿Qué
consejo nos das?
Es que ahí les va la respuesta, chicas. A los poderosos les conviene mantenernos separados. Les conviene decir, tú eres de Morena, tú eres del PAN, tú eres chairo, tú eres fifí, tú eres moreno, tú eres blanco, tú eres gris, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres oscuro, tú eres esto. Pero la desunión es la clave para destruirnos como especie y con esa unicidad que existe en el cosmos. Si se fijan lo que ha pasado desde los últimos 50 años de la historia, es que nos hemos centrado cada vez más en uno mismo. Es que mis problemas son los importantes, es que mi vida es la importante, es que yo soy, es que yo hago, y es que... Pero el pedo es que eso es una manifestación del ego nada más.
Claro.
Y a quien le conviene tenernos separados es a las empresas, a los grandes políticos. Porque si no estamos unidos, nos pueden agarrar y decir, ah, ¿te sientes solo? Te vendo Netflix. ¿Te sientes mal espiritualmente? Te ofrezco las cartas de tarot, te ofrezco este servicio, te ofrezco esto.
Dios.
Mientras que si nos vemos en esa unidad, ya no necesitamos nada más que ser felices.
Pero ¿sabes qué? Ay, ves que tuve un flashback de Vietnam,
¿no? No, no.
Es que, ¿sabes qué? Yo he sentido últimamente, o hace mucho tiempo, que mucha gente le tiene miedo a sentir, ¿sabes? O sea, dentro de la parte de la educación que tenemos es primero tú, luego tú y hasta el último tú, justo lo que dices, lo del ego. Y entonces eso te deja en qué, en me preocupo por mí, justo, no voy a ver por nadie más y así. Y, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, porque adelante. No puedo hablar por todo el mundo.
No, claro, claro.
Pero yo soy así, güey, de que mega compartida, güey, mega esto, mega lo otro. Y me afecta en cierto punto, güey, que, por ejemplo, yo doy y no lo hago para recibir, claro. Pero la gente tiene miedo de dar, ¿sabes? O sea, yo hago las cosas de corazón. Y mi mamá, te amo, le dice, lo que, o sea, te nazca del corazón, no se piensa dos veces. Y yo he actuado así desde siempre. O sea, todo lo que sale de mí, lo hago y no lo pienso. Pero a veces me afecta la parte en la que sí, todos los demás sí piensan lo que hacen conmigo, ¿me entiendes? Que a lo mejor quieren hacer algo bueno o algo malo, no importa. Y se detienen por ese sentimiento de ego, de decir, no, güey, yo porque, ¿sabes?
Es bonito que pienses así. Es un pensamiento revolucionario en nuestra era.
Pero yo solo quiero que todos quieran... Estaría padre, ¿no? Que todos hicieran las cosas de corazón.
Sí, o sea, es que ese es el
no
punto.
No pensaras en hacer, claro.
No pensaras en una recompensa.
Ajá.
Que pensaras solamente hacer el bien por hacer el bien. Y ese es un pensamiento súper chingón. O sea, creo que es a lo que yo abogo mucho con mi práctica y con lo que hago. Digo, sabemos que en este sistema capitalista, materialista y lo que sea, es un poco cabrón hacerlo. Porque la cartera pesa al final del día. Pero si podemos ayudar al otro con una orientación, con una palabra de aliento, con un gesto, no mames, le haces la diferencia.
Aparte, por ejemplo, güey, con una sonrisa, güey, no te quita nada sonreír.
Claro.
O sea, de verdad, y con una sonrisa sí te puedes cambiar el día a día.
Por supuesto.
O sea, regresemos a este punto de claro, de la mano de la ciencia, porque sabemos que a lo mejor habrá algunas personitas un poco escépticas escuchándonos, queriendo conocer un poco más sobre el tema. Pues claro, somos personas sociales, ¿no? Es algo que varios estudios nos han demostrado. Somos personas que, claro que buscamos la aprobación de nuestros congéneres. Aquí la cuestión sería decir, ¿de quién estoy buscando la aprobación? Es de personas que de verdad admiro, que de verdad estimo, personas que pueden estar en esa misma sintonía, sin dejar de lado esta parte del ego, ¿no? Que como humanos nos caracteriza y que en algunas cuestiones, claro que nos puede cegar. Entonces, a través de esto, Luis, ¿qué nos dirías que podría ser el ego? ¿Cómo lo definirías? Platícanos.
Uf. Wow, ni Nietzsche pudo responder esa pregunta.
Y
él,
bueno, escribió un libro desde hace 3 años, se los voy a leer.
Wow, esa pregunta creo que es imposible de resolver, porque inclusive la misma respuesta implica el ego. Porque el ego está algo, o sea, el ego es la sensación de la autopreservación maximizada. ¿Por qué? Porque la autopreservación es vital. A final de cuentas, todos los animales tenemos el sentido de la autopreservación. Pero el pedo de la autopreservación exacerbada que tenemos los seres humanos es el problema. Porque no salimos de nuestro microuniverso o de nuestra microvisión de las cosas por esa barrera. Por creer que el de afuera te va a joder. Por creer que el que está al lado te va a hacer algo. Por creer que, por ejemplo, las chicas que están comiendo al lado de nosotros van a pensar, este tipo de acá está bien pinche loco y está diciendo barbaridad y media.
Es un bárbaro.
Pero el ego es esa barrera entre tú y yo. Hay una metáfora muy bonita en un anime, sí. Los que ya conocen el programa saben que soy un poquito otaku.
Oni-chan.
Pero poquito, muy poquito. De este.
Onichiwa.
Hay este. Está esta historia de Neon Genesis Evangelion que habla precisamente del ego, porque a final de cuentas todo el mentado proyecto de instrumentalización humana que maneja la serie habla de cómo disolver el ego para volvernos todos la misma cosa al final. La búsqueda definitiva de todos los cabalistas y de los grandes magos de la cabalá siempre ha sido el querer llegar a la unicidad, al todo, en una sola cosa. Y aquí, lo único que te frena es, en el anime, es algo llamado el campo ate. El campo ate es lo que hace que todo tenga su forma. Pero si lo traspasamos a la realidad, que no es el anime, es realmente el ego el que hace que conservemos las cosas. Por el miedo a los demás, por el miedo a ceder, por el miedo a que nos duela, por el miedo a que nos hagan cosas. Y en la medida en que entendamos que el ego nos puede ayudar a preservarnos, pero no nos tiene que dictaminar la existencia, ahí vamos a poder empezar un camino mágico.
¿Sabes qué? La otra vez estaba haciendo, pues les voy a platicar una parte en la que estaba haciendo una lista. Mi amiga, como buena Libra, va a entender esta parte del equilibrio. Estaba justo hablando del ego con un amigo. Entonces pusimos como, hicimos una lista de los dones o las cualidades que pensamos que tenemos. Y él, dentro de su lista, puso ego. Y yo le dije, güey, eso no es un don. Y entonces me dijo, sí, güey. Y hicimos esta parte en la balanza en la que me dijo, o sea, y tuvo sentido para mí, y tiene hasta el momento sentido para mí, en la que me dijo, el ego también me hace sentir bien, porque para mí es como una parte de amor propio. Uh-huh. Porque así como el ego tiene su lado pesado, por decirlo así, también tiene el lado ligero, ¿no? En el que él lo tomó como amor propio, el tener un ego equilibrado para él poder estar bien consigo mismo y estar bien con su entorno, en lugar de que ese ego pese más y sobajara a más personas, ¿me entiendes? O sea, él ocupa su ego solo para sentirse bien con él, no para hacer de menos a alguien más.
Ok.
Yo creo que entonces en esa cuestión sería oportuno identificar ese tipo de diferencias entre tener un ego o ser ególatra y tener una buena autoestima, ¿no? Sí. Tener amor propio y tener, porque, bueno, a mi parecer, como bien dice mi amiga Sacet, voy a hablar por mí, no por los demás, pero dentro de mí creo que cuando tú te das ese amor, ese reconocimiento, esa parte de autocuidado, puedes a la vez repartirlo, esparcirlo con las personas que te rodean, así sea el basurero que te saluda en la mañana, así sea tu jefe, así sea tu madre o tus amigos, ¿no?
Uh-huh. Es que esa es la cuestión y el primer paso para el camino mágico, de hecho también, volviendo al tema central, es precisamente arreglar lo que está roto en ti. Eso que hablamos del autoconocimiento, de tu sentirte bien contigo mismo, esa parte es el primer paso para emprender un camino de magia. Porque no puede, ahora sí que voy a tomar las palabras prestadas de San Francisco de Asís. Él decía que aquel que no se sirve a sí mismo no sirve para vivir. No puedes servir a alguien más si tú no estás bien contigo mismo. Entonces, creo que el trabajo interior, o lo que llamamos nosotros el trabajo esotérico y endotérico, empieza por arreglar primero lo que está roto dentro de nosotros, reconocerlo, trabajar en lo que podamos trabajar, y después empezar a ayudar a los demás en encontrar esa parte. Porque muchas veces es mejor escuchar de alguien más el, oye, la estás cagando en esto, y te la crees, que lo que tú puedes decir a ti mismo de, oye, güey, bájale a la coca, bájale a esto, y te haces pendejo y dices,
pero digámoslo,
sí, después.
O sea, bájale a la
y el
coca, bájale a la droga, o sea, dínoslo, queremos escucharlo.
No, pero es menester de cada quien.
Yo no quiero, esto no es un podcast,
yo no
es un anexo,
escuchar.
Es un anexo de Spotify.
Es un trabajo muy individual y es de ver qué cosas la estamos regando cada uno. Entonces, si no reconocemos o no vemos la ni siquiera en nosotros mismos qué es lo que podemos trabajar, no sirve de nada aprender a hacer un hechizo o aprenderte los nombres de las 12 tribus de Israel o lo que sea. No sirve.
Oye, a ver, hablando de esta parte de espiritualidad, yo... Ay, qué canción. Bueno, pido. En la parte de progresar, ¿no? Y de actuar. ¿Tú de verdad crees que nosotros escogemos a nuestra familia antes de nacer?
¿Te lo contesto como budista o te lo contesto como como cabalista o como ser humano?
No, nazca, de como, todo.
Ajá, o sea, en la parte más real de tu conciencia, lo que tú más creas. Yo, bueno, no voy a hablar de la parte que yo pienso, porque te estoy preguntando a ti y quiero
saber. No, pero estaría bueno también saber tu parte.
Yo siento que sí, pero mira, vamos a escuchar la tuya. ¿Tú de verdad crees que todo lo que está alrededor de ti te hace crecer y tú lo escogiste para ser una mejor persona?
La respuesta corta es sí. La respuesta larga es... yo soy creyente mucho en el sistema hindú y en lo que cree la corriente budista. ¿A qué me refiero? Los budistas y los hinduistas buscan lo mismo, que es mejorar el karma para llegar al estado del moksha. El moksha es este estado de Dios que hablábamos, ¿no? De la unicidad. Pero ¿cómo llegas a la unicidad? Purgando tu alma. Así como el acero en una forja se golpea y se mete al horno, sí, y se golpea y se mete al horno.
Como los
cuencos. Así nuestra alma funciona. Y nuestro ser universal así funciona. Estamos constantemente pegándole al martillo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces regresamos para aprender.
Para aprender.
Y cuando terminamos... A ver... Y volvemos a nuestra grabación habitual después de un buen break para ir por un cigarrito.
Un buen y merecido break.
Estábamos platicando en esta parte sobre la cuestión de si uno elige a la familia que le toca o es que le toca y ya se chingó.
Ajá.
Yo te comentaba de que sí, a niveles de muchas doctrinas se cree en el proceso de reencarnación, de olvidar, de mejorarse para llegar a ser un alma que llega al moksha. Los budistas te dicen que puedes acortar el camino meditando y pensando en ti y en un proceso más complejo. Pero en muchos sentidos también la familia te ayuda a marcar qué necesitas, cómo lo puedes trabajar. Entonces es algo bonito pensar de que tú en el limbus antes de llegar dices, ay, como que esta familia me puede ayudar, y pum, caes, ¿no?
Claro.
Y es bonito porque también hay una creencia también muy antigua que los hindúes hablaban de que uno tiene 109 oportunidades de venir a este mundo y que en esas 109 tienes que aprovechar para poder avanzar. Y pues está chido pensar de que luego hay veces de que, no sé si te ha pasado que te han dicho la frase o has escuchado a alguien decir, es que tú eres un alma muy vieja. Y es por eso, porque tal vez sea una persona que ya está llegando al fin de sus ciclos reencarnativos.
Okay.
Y está a punto de convertirse en el moksha. Pero siento que es un factor determinante. No solamente, por ejemplo, la carta natal te habla de cómo es el sendero de tu vida. No solo los astros, también tu familia te desarrolla mucho. Cómo son tus padres, cómo eres tú, cómo es tu personalidad, cómo te va moldeando en el lugar en donde naciste. Entonces, es multifactorial. La cuestión nada más es aquí aprender a trabajar en torno a eso, cómo mejorar y llegar a un estado donde puedas romper el ciclo y gozar de la eternidad.
Claro.
Yo concuerdo con eso. Yo sí creo en la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación de sí?
Sí, creo que sí. Como en todo, claro que es una creencia en disputa, pero a través del análisis de todo este tipo de información que vamos recibiendo poco a poco, me parece algo pues congruente el hecho de saber que tenemos claro que trabajar ciertas cuestiones que nos aquejan, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean, y a través de ello alcanzar la perfección, ¿no? No como algo imperativo, sino como algo natural, algo que forma parte de nosotros, tanto como que el universo está en constante expansión, ¿no? En constante crecimiento, y por lo tanto también nosotros, ¿no? Eso fluye en nuestra naturaleza.
Sí, entonces es por ahí la cuestión. Está bastante interesante. Estamos fascinados con las lámparas de mesa, porque están bien chidas, porque son lunas y cambian de color. Están súper chidas.
Pito.
Están súper chidas. Y está muy bien hecha la escenografía, ¿eh? O sea, el trazado de las manchas, de las sombras, de los cráteres.
Parece que tiene un caballo aquí en el... ¿Ya viste? Parece
sí, la marca de la casa, ¿no? Entonces, pues es eso. No sé qué más cosas quieran preguntar, chicas.
Pues tú nos platicabas un poco sobre lo que es el moksha.
El moksha
sería ese estado de iluminación. ¿A qué se refiere, Luis? Platícanos.
Es que el moksha es eso que les preguntaba, de lo que los cabalistas buscan encontrando a Keter, que es la esfera del máximo, de la máxima creación de Dios, que es Dios antes de explotar. Eso los hinduistas le llaman el moksha. Es el estado donde toda la energía está conjunta y todos somos una misma cosa, un mismo espíritu y un mismo cuerpo.
Lo que sería la armonía universal, por así decirlo.
Exacto.
Y todo el mundo no puede, o sea, tener una misma sintonía contigo, pero tú puedes tener una sintonía con el mundo.
Exacto. Y esa medida de que te vuelvas más fino o más experto en el área de tu alma o en lo que estás aprendiendo. Cuando entiendes que existe una unicidad que después dio paso a una dualicidad, o sea, a un femenino, un masculino, un positivo, un negativo, un día, una noche, ahí empiezas a entender las cosas. Pero es como dicen los cabalistas. Y ahí es donde concuerdo mucho con el tatuaje que tienes tú en tu mano. Los cabalistas en ese sentido siempre hemos dicho que somos como las serpientes, porque queremos subir a la copa del árbol. Queremos llegar a entender la mente única de Dios. Como seres terrenales no lo podemos lograr porque pues solamente Dios es la unicidad. Nos limita el cuerpo y nos limita nuestra mente humana. Pero a medida de que lleguemos al velo, que es la separación con Dios, puta, es un pase garantizado de que en el momento de que seamos el moksha, podamos entendernos de nuevo como unicidad.
Y que eso es también importante recalcar, ¿no? Saber que no es algo malo, vaya. Y saber que no es... a ver, esperen, aquí va a haber un corte, ¿no? Ajá. Y saber que no es malo, vaya. Manejándolo en algunas palabras, a lo mejor... Bueno, a ver, espérenme.
Date.
Respira. Y saber que no es algo malo, ¿no? Dentro de probablemente nuestro vocabulario colonial, pensar que está dentro de nuestra naturaleza el curiosear o el pretender conocer también esta naturaleza de Dios, ¿no? Que pertenece también a nosotros y que no tendríamos por qué ponernos una barrera, vaya, ideológica, es decir, invisible, para poder conocer lo que está dentro de nosotros también, ¿no? Uh-huh.
Que creo que es lo más difícil. Mucho de
perder ese miedo, ¿no?
Exacto. Y creo que el perder el miedo es el primer paso y el más importante. Porque, y una consecuencia lógica de eso, que es como muy a mediano plazo, la decía Facundo Cabral, un cantante folclórico argentino. Él decía que a él le encantaría, o él trata de ver el mundo como lo ve un niño de 3 años. Para un niño de 3 años, todo lo que le enseñas es nuevo, es hermoso, es bondadoso y tiene curiosidad. Y que el desarrollo del ser humano, cuando está estudiando esto, creo que debería ser mucho eso. Aprender otra vez a ver todo con emoción, con jolgorio, con fiesta, con alegría. Y con esa inteligencia que te dan los años, para darte cuenta que lo estás disfrutando.
¿Sabes qué? Yo tengo... pero sí la parte en la que cuando uno es niño, justamente lo que dices, ¿no? Todo lo ve nuevo y aprende así. Hay una canción que dice desaprender lo que creo haber aprendido. Entonces uno piensa que ya aprendió por completo las cosas y es cuando se pone en esa negativa de, güey, ¿tú qué me vas a decir si yo ya lo sé?
Claro.
Y es quitarte ese espejo, ¿no? En el que siempre puedes aprender algo nuevo de cualquier persona. O sea, claro, del vagabundo de la esquina hasta del más millonario de Querétaro. O sea, puedes escuchar a todas las personas y tener esa sensibilidad de decir... tu realidad no es la misma que la mía y yo sí puedo aprender de ti, en lugar de ponerte en la parte en la que dices, ¿qué? Yo ya sé servir una cuba, güey. ¿Tú qué me vas a venir a decir? ¿Si le pongo limón o no?
Una cuba.
O sea, salud.
Yo ya soy licenciado, doctor, maestro en tal, ¿no?
Y aún así puedes aprender de cualquier persona.
Forma parte de esa egolatría, ¿no? De esa parte de decir, yo soy, tú no eres. Y realmente, pues, no sé, a lo mejor esa ignorancia de pensar que tú, porque has tenido otras oportunidades, vaya, como les comentaba, pues soy abogada, ¿no? Tenemos que, a mi parecer, tomar en cuenta esta parte social de pensar que por el hecho de que haya ciertas personas que se desenvuelvan y se desarrollen en otro tipo de estructuras socioeconómicas, van a tener un valor menor, que ni siquiera tendríamos que pensar en eso, claro, por el simple hecho de vivir otras circunstancias, porque como dice mi amiga Sacet, pues claro que tú te puedes encontrar una persona acá, por allá, sin hacer distinciones y sin hacer ninguna cuestión de clasismo,
¿no? ¿Y sabes quién me enseñó eso hace bien poquito? Tú no la conoces, pero si la conocieras, la amabas. Voy a platicar de Irene.
Un saludo a la amiga Irene. Irene
Luna, te amo.
Te amamos, amiga.
Sí, yo fui roomie de esa morra.
Okay.
Y llegaba a veces a la casa y de verdad
de verdad, o sea, no estoy exagerando. Había un vagabundo en la casa,
oh, así, no,
en la sala. Y entonces yo entré.
El
y...
cuento de la rata con Tiner se repite.
Es un nombre completo, no. Vamos a tener que ahí...
Yo, y es que ella se lleva bien con todos, literal, ella no hace como distinción, todos para ella son humanos, ¿sabes? Entonces, entonces yo entré a la casa y había un vagabundo en la sala y me meto así rapidísimo al cuarto y le marco y le digo, Irene, entra. Y le digo, ¿qué hace esta persona aquí? O sea, me dice, güey, es mi copa, me trajo una chamarra, güey. Y me saca su chamarra así, lit. O sea, que le dio, que le regaló el vagabundo y estaba platicando con él a todo dar. Y entonces yo entendí esa parte, ¿sabes? En la que dije, sí, todos somos personas y grita, aunque sea vagabundo, pues también existe, ¿sabes?
Sí.
Y tiene una historia que contar. Y así la morra también se lleva bien, así como con el vagabundo, con vatos o morras bien acá. Y así, y siempre cotorrear con todo el mundo. Y yo te agradezco, Irene, que abrieras esa parte de mi corazón en la que ya no haces distinción a ninguna, o sea, a ninguna persona, ¿sabes? En la que todos somos humanos y todos podemos ser escuchados y también entendidos.
Fuertes declaraciones.
Pero qué chido.
Fuertes y clasistas declaraciones de lo que fue en algún pasado, mi amiga.
Pues yo no sé de vagos, pero pues muchas circunstancias de la vida me han llevado a conocer gente. Por ejemplo, no hubiera estado aquí si hace unas semanas hubiera dicho un domingo, ay, ¿para qué voy al voluntariado? Qué hueva de estar caminando en el centro y viendo gente nomás así.
Estuvo bueno ese voluntariado, un tema por ahí que trataremos posteriormente.
Que de hecho, y gracias a ese voluntariado, pues conocí a Desiree. Y pudimos pues tener una bonita amistad y nos hablamos y nos platicamos y nos aconsejamos y pues hoy estamos aquí en un lugar tan bonito con tan buenas vistas y hablando de temas tan lindos con ustedes, chicas.
Aquí están con nosotros.
¿Qué
un
más?
Abrazo y un besito.
¿Qué más tienen preparado? Porque estas chicas hicieron preguntas, ¿eh?
Hasta hicimos nuestra lista. Nosotros dijimos, no, vamos a estar preparadas para toda esta situación.
A ver, Luis, platícanos, ¿por qué crees tú que tenemos un vacío constante? Porque, claro, creo que todos podemos sentirnos identificados. Sí, en un principio tenemos lo que tenemos, algunos hemos luchado más que otros y yo me atrevería a decir que no es una regla general, ¿no? Claro. Nosotros no somos culpables de las circunstancias en las cuales nos presentamos, hay cosas que están fuera de nuestras manos. Y sin embargo, ¿qué dirías tú, Luis, que podríamos hacer de nuestra parte para poder entender ese vacío constante, esa insatisfacción que nos caracteriza como humanos? Porque creo que todos podemos sentirnos identificados en el sentido de decir, güey, tengo esto, pero yo sé que quiero llegar a más, ¿no? Y es algo, vaya, viable, válido, el hecho de sentirnos con esa ilusión, vulnerables y también con esa ilusión precisamente a través de esa inconformidad.
De decir,
claro, yo quiero cumplir mis expectativas, quiero verme en este sentido. Y así, vaya, es ego, es naturaleza, ¿cómo podemos manejar eso?
Pues es que también eso está, ese llenar los vacíos, creo que también va en torno a tu misión. Porque todos tenemos algo por lo que vinimos aquí, ¿no? No es destino, es más algo que queremos alcanzar o lograr o ver hecho en nuestras vidas, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero ser el abogado más cabrón. Hay gente que dice, yo quiero ser el próximo Dalai Lama. O hay gente que simplemente dice, yo quiero un mundo en paz. La paz es muy cabrona porque es suprimir el deseo de violencia. Y eso es innato en los seres humanos, pero creo que llenar el vacío es tratar de llegar a lo que soñamos, pero muchas veces los vacíos crean círculos viciosos a su vez. Porque yo conozco mucha gente que tiene varo y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren poseer, y quieren tener una familia, y quieren tener otra familia, y quieren tener el carro del año, y quieren ganar esto, y quieren correr en Fórmula 1, y es como, ok, güey, o sea, a ver.
Sí, pero pon, ¿hasta qué punto es?
Pon en orden tus prioridades, cabrón, ¿realmente qué quieres llenar? ¿Un vacío de qué? No eres lo suficiente para ti mismo, para tu familia, para tu pareja. ¿Qué quieres llenar? Y en la medida en que detectamos qué queremos llenar, podemos trabajar en ello de manera positiva, diciendo, quiero llenar este vacío de ser un profesionista, y llegando a eso, ¿qué quieres?
De nuevo regresamos al autoconocimiento, uh-huh, al autocuidado, al amor propio.
Exactamente.
Pero aunque parezca fácil, es difícil aperturar tu conciencia. O sea, es difícil abrir esa puerta que es pesada y empujarla a ese mundo de, ok, voy a ser consciente en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Y más siento la gente que ya tiene mucho varo, güey, que realmente no les cuesta nada la vida, ¿sabes? Y llenan sus vacíos existenciales con eso. Quiero correr la Fórmula 1, güey, quiero una, quiero dos familias, quiero esto. Pero ¿quién realmente los alienta a la espiritualidad, güey? Yo conozco a un señor que me dio un tour en Tolimán, así súper hippie, o sea, de verdad. Y ese vato me contó, tenía una constructora aquí en Querétaro, ganaba un chingo de varo. Me dijo, güey, yo tenía las mujeres que quería, los carros que quería, las propiedades que... De hecho, tienen muchas propiedades todavía hasta la fecha aquí en Querétaro. Y me dijo, güey, una vez iba aquí sobre Bernardo Quintana, güey, manejando mi carro del año, güey, y me dije, ¿qué estoy haciendo? Neta, no estoy siendo feliz, o sea, sí tengo todo lo que quiero, pero realmente, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y ese güey se fue, dejó todo, se fue a Tolimán y empezó a caminar el cerro y a curarse con la caminata, a aprender de la naturaleza, de los árboles, y se quedó allí a vivir, o sea, literal dejó toda su empresa. Y me dice, ¿sabes cuándo fui verdaderamente feliz? Cuando me desprendí de todo eso que todo el mundo quiere o quería. Y ahora estoy feliz viviendo en mi casa X, ajá, comiendo lo que me da la naturaleza porque tiene su huerto, si no se sube al cerro a ver qué come. Y digo, bueno, o sea, wow, ¿no? Como teniendo todo, buscas esa nada para llenar ese vacío en el que realmente te sientes cómodo ahora.
Pero es ese vacío también, si te fijas, muchas veces generado por necesidades de afuera.
Claro.
Tengo que tener el mejor iPhone, tengo que tener el mejor auto, tengo que mantener una familia, o tengo que vivir conforme a los ideales del feminismo, o tengo que vivir en torno a estos ideales. Porque también es eso, va a nivel intelectual, va a nivel, inclusive hasta espiritual. Porque eso mucha gente se va a sectas como La Luz del Mundo y cosas así que son súper de, no, tu identidad es esto que tenemos aquí. Claro. Pero es por llenar un vacío que tienen.
Porque buscan un guía, porque no tienen una conciencia propia.
Entonces la cuestión, si podemos llegar a un acuerdo en este punto, es, el vacío se genera por no tener un conocimiento sobre nosotros mismos. Y queremos llenarlo con cosas. Pero cuando entendemos nosotros mismos nuestras carencias, nuestros afectos, nuestras necesidades y todo, y decimos, yo quiero simplemente esto, ahí se arreglan las cosas. Como en el caso de tu amigo. Como en el caso de un montón de gente que es chistoso, que a los alemanes les da mucho ese pedo.
¡Ay! ¡Me pegó!
Que cuando van a hacer turismo a Asia, sobre todo a China, dicen, güey, yo soy bueno para hacer alpinismo, voy a ir al Tíbet, voy a ir a escalar el Everest. Y muchos de ellos, al darse cuenta de cómo vive la gente en el Tíbet, se enamoran y se quedan allá. Porque encuentran...
¡Yo quiero hacer!
No, lo que ella quiere es un alemán. Si usted es alemán y quiere conocer a una chica linda,
yo no te
contáctenos.
Me imagino en el Tíbet escalando en tacones.
Contáctenos. 4421-71, bla, bla, bla.
Pero es por eso, es ese mismo principio. Entonces, eso está interesante. Digo, creo que todo va en torno al mismo. O sea, un buen punto de partida es el autoconocimiento.
A ver, espérate. Hablando de
alemanes y enamorarse, ¿crees que existe el amor de tu vida? O sea, aparte de ti, sí, o sea, está esta parte, ¿no? En la que ya, o sea, tú eres el amor de tu vida, pero ¿crees que de verdad exista una media naranja, alguien que de verdad te complemente en el mundo?
Es una pregunta muy... Nada me la habían hecho y es interesante. Yo creo que sí. Yo creo que sí y... No sé si ustedes hayan visto...
¡Mi alemana, ahí te voy!
No sé si ustedes conozcan esta película de Woody Allen que se llama Medianoche en París.
¿Medianoche en París?
Sí, obvio, platícanos.
Hay una parte donde... El personaje principal, que es este güerito que está en París turisteando, tiene una plática con Ernest Hemingway en un carrito. Y el vato, empiezan a hablar sobre la muerte. Y dice, le pregunta Hemingway al tipo, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Y le dice, sí, eso es lo que más le tengo miedo. Y le dice, entonces no eres un buen escritor, porque el temer a la muerte es reducirte. Dice, y empieza a preguntarle, ¿y tú tienes esposa o tienes un amor? Y le dice, pues tengo una novia que es bastante sexy. Y le pregunta el vato, ¿y cuando haces el amor con ella, crees que todo pacto con la muerte puede terminar? Y le dice, no lo había pensado. Y dice, creo que el amor que hace un pacto con la muerte es el amor más verdadero y puro que puede existir. Porque en el abrazo íntimo de dos personas que se aman, se toman de la mano y hacen el amor, ese sentimiento de la muerte o de la extinción se acaba, es donde está verdaderamente el amor. Dice, y empieza a notar, ¿no? Y dice, yo he conocido güeyes que son muy valientes, como los cazadores de rinocerontes, los toreros, gente que es extremadamente valiente y que su valor es bien apreciado porque están peleando con la muerte cada día. Entonces ellos son buenos amantes porque ven a la muerte a los ojos y al hacer el amor frenan a la muerte y hacen una tregua con ella.
Amén.
Entonces, esa es la visión que yo tengo sobre el amor.
Lo sello con mis lágrimas.
Ese es mi humilde estándar, por así decirlo, de realmente si un amor puede hacerte generar ese pacto con la muerte o generar esa seguridad tal... De decir, es un complemento a un nivel que no se puede ni siquiera describir, ese siento que es el verdadero amor.
Así que ya lo saben, ¿eh? Tome nota, por favor.
Porque creo que el amor en ese sentido es el concepto que más se ha bastardeado en este último siglo, sí, estos últimos dos siglos. Hemos visto el amor romántico raro que tiene Hollywood y hemos visto la contraposición del amor de nuestros tiempos de crisis de identidad, de lo masculino, lo femenino.
De también servirte de la otra persona, ¿no? Cuando uh-huh. no tendría por qué ser así.
Uh-huh. Y la cuestión aquí es que eso no es amor. Realmente el amor es entender con el otro y a pesar de que estás tan en desacuerdo con esa persona, decir, te acepto. Y te amo. Entonces, creo que ese es mi concepto del amor. No sé si sea errado o no lo sea. No tengo idea.
Te acepto y te amo, alemán. Ese va a ser un corte comercial. De todas formas, lo sabemos.
No, sí sale.
Te acepto y te amo, Stefan.
Y mi amo está así de... No, está bien. Está bien. Mientras te trate como una dama, como debe ser un buen caballero, yo no tengo un pedo.
¿Pausa? Oye, Luis, y aparte, o sea, en base de lo que hablábamos, del amor de tu vida, o cualquier persona que se cruce en tu camino, ¿sabes? Sea una amistad, sea un amor, sea... Lo que pase, ¿crees que es destino o todo es casualidad?
Hay una frase que venía en un... Perdón que me remonte a tantas pendejadas que sé, que he leído. Pero creo que bien lo decía en un cómic de Batman a todo esto, que Dios no juega a los dados. A Dios no le gusta jugar a los dados. Entonces, tampoco estoy diciendo que todo esté escrito en piedra. Todo puede cambiar, todo está en una variación. Todo el tiempo está cambiando, pero creo que las personas llegan porque es el momento correcto. Es un momentum. Vuelvo al punto. Creo que lo que pasó hoy con esto que armamos ahorita es el ejemplo perfecto.
Claro.
Desiree vino al centro. Yo lo vi en su Instagram. Dije, sería cagado verla para saludarla. Yo llegué al centro. Me cancelaron esta cita de trabajo. Me encontré a Desi, platicamos. Y de repente estamos aquí en la grupa haciendo esto.
Claro.
Entonces yo creo que no es que esté un destino fijo, pero la vida nos va llevando por senderos. Por eso cuando hablo, por ejemplo, de que, ay, ¿qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le digo o no le digo? ¿Lo dejo como mi amigo o lo dejo como pareja? Mi consejo siempre es, o generalmente va a ser, déjate ir con la corriente. Si va a pasar, va a pasar. Chan, chan. Si no va a pasar, te vas a divertir.
Claro.
¿Y para la anécdota?
Bueno, yo lo que en algún momento llegué a escuchar sobre él, uno de nuestros hermanos budistas, él nos compartía, nos decía, todo lo que tienes que saber en la vida es que en el momento en el que se te presente una oportunidad en la cual tengas que elegir entre dos opciones, siempre elige aquella que te cause más emoción. Que dentro de tu corazón tú sientas que hay algo ahí para ti. ¿Y cómo vas a lograr eso? Tú lo vas a lograr a través de esta caja de herramientas, la cual contiene principalmente este principio de sincronicidad y organización, el cual te va a decir en qué momento hacer las cosas que tienes que hacer, cómo las tienes que hacer, en el tiempo en las que las tienes que presentar. Y entonces, a través de ese orden intuitivo que nosotros ya tenemos para poder tener, vaya, esa paz, esa tranquilidad dentro de este mundo que nos rodea, podremos experimentar a su vez este, vaya, a lo mejor destino o casualidad al que estamos expuestos atendiendo a este llamado de nuestro interior, ¿no? Uh-huh. Sin fallar tampoco o sin afectarnos hasta cierto punto de, pues, ignorar, pues, sí, este orden en el que también estamos viviendo y en el que no nos queremos ver afectados de cierta manera, ¿no?
Es muy cierto. Muy, muy cierto. Y creo que yo decir una palabra más al respecto estaría de más.
Es una, fue perfecto.
Es muy redondo. Es perfecto. Creo que sí. O sea, decir algo más sería...
Y porque además esta persona decía así de, esto es lo que tú tienes que saber en la vida. Lo que a ti te llame, el llamado que reciba tu corazón, date adelante con todo. Atrás ni para agarrar vuelo, pero si no, con esa de verdad conciencia de saber que vas a quererte, a procurarte a ti mismo y por lo tanto también a la gente a la que amas, ¿no?
¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Y con palabras tan bonitas como las que acabamos de escuchar, cerramos la transmisión del día de hoy, damas y caballeros. No se preocupen, esta es la primera parte, porque quedaron preguntas en el tintero. La siguiente emisión la vamos a tener en un lugar que, si no escucharon ahorita algunas partes, es porque nos acaban de ofrecer un lugar para grabar. Entonces, nuestra próxima aparición tal vez sea en un bar, los tres, con preguntas que tengan nuevas, con preguntas que ya tenemos aquí guardadas. Chicas, yo nomás quiero agradecerles por su buena disposición, por haber venido al programa, por escucharme, y por la neta hacer algo diferente, que es voltear la cómo se hace el programa, haciéndome una entrevista a mí en vez de que yo les haga una entrevista a ustedes.
Ya después a lo mejor se invierten los papeles, pero hoy por hoy estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias por escucharnos. Sacet, despídete por favor de nuestro hermoso público.
Ay, miren, yo solo quiero decirles algo. Quiero decirles que no importa quién esté escuchando esto, yo te amo. Y espero que vibres próximamente con esa energía todos los días de tu vida. Levántate y da gracias porque respiras, porque tienes un techo, porque tienes comida, porque tienes una familia, porque te tienes a ti mismo si es que no tienes todo eso. Yo personalmente deseo que todas tus acciones, tus pensamientos y tus palabras sean a base de amor, que dejes todo lo que te pesa y empieces a ser libre. Te deseo mucha paz y armonía en tu vida. Recuerda que eres luz, y si eres luz, la oscuridad no te puede tocar.
Que tengan una linda tarde, amigos. Los queremos.
Cuídense. Bye.